Estamos recibiendo con el gusto de siempre al señor senador Luis Lacalle Pou. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar por acá.
Igualmente para nosotros. ¿Esperaba la reacción después de sus manifestaciones en Radio Sarandí respecto a la necesidad de repensar el uso de las reservas?
En realidad hay una nota de 45 minutos que la crítica siempre despierta y con ganas se sitúa ahí. Hay un diagnóstico que creo que todo el mundo lo reafirma, es más, con hoy manifestaciones en algún sector del país al respecto. Todas las medidas del gobierno, todas, y la pasividad del gobierno, son contractivas. Y para mí significa una asfixia en la vida de los uruguayos. Después de 10 años de bonanza económica, hemos perdido la oportunidad de tener un país de costos más baratos, de tener un país más competitivo, de tener un país más abierto, de tener un país con energías más accesibles. Y ante un enlentecimiento de la economía mundial en un país que es básicamente exportador y agroexportador, se siente enseguida, se resiente la economía. Terminamos un año con un desempleo importante. Terminamos el año pasado con una recarga sobre el seguro de desempleo, muchos de los cuales están por terminar o se terminan en unos meses. Según los analistas más avesados, dice que vamos rumbo a perder la misma fuente de trabajo más el año que viene. Cuando uno mira el mundo, mira a nuestros compradores y nuestros competidores, por empezar cerca, el Brasil, el daño que el Brasil nos ha hecho en la frontera, el daño que el Brasil nos hace como importador de nuestros productos, y el daño que Brasil nos hace como exportador en competencia con nuestros productos. Argentina, que al Uruguay se le ha iluminado la cara con una posibilidad, aunque no ha cambiado. Sí se siente la libertad que no es cuantificable en porcentajes, en cifras, pero significó un argentino que se largó a nuestras costas como lo hacía históricamente. Los datos de China, que revelan por allí su situación, los precios de nuestros productos, nuestros commodities. Todo indica que el enlentecimiento que desde fines del 2012 se podría empezar a ver, principio del 2013, llegó.
Y no sería necesario.
Y llegó para quedarse.
No sería necesario entonces considerar este tipo de manifestaciones con un poco más de cuidado, según advierten desde la oposición. Vea usted, desde la oposición.
Desde el gobierno. Hicieron fila, sacan número.
Ajá. Bueno, dice Pedro Bordaberry, que directamente considera inapropiado este planteo, pero para recordar lo que usted señalaba allí en esa entrevista, las reservas deberían usarse para infraestructura donde se está perdiendo dinero y no para contener el precio del dólar. Citó a Keynes, un economista de referencia además en la izquierda, y con esos comentarios se metió en este debate del Frente Amplio porque lo compararon con Olesker. Pablo Ferreri se encargó de decir que era una postura que en su momento Daniel Olesker ya había defendido. Aquí ayer estuvo Marcelo Abdala del PichNT diciendo: ahora Lacalle toma lo que nosotros en su momento manifestamos.
A ver, primero, no me considero para nada ortodoxo. Segundo, la sorpresa de gobernantes es una pena, es una tristeza que no la hayan tenido cuando Pluna, ANCAP, la regasificadora y tantos otros negocios fallidos en nuestro país y empresas públicas fundidas por gobernantes del Frente Amplio, ahí debería de haber generado sorpresa. ¿Cuánto se llevó el erario público? ¿Cuánto se llevó de dinero la gente estas malas administraciones? Yo no he visto la sorpresa, no he visto la alarma que han generado por algo que yo sostengo, que no es nuevo. Cuando nosotros íbamos rumbo al proceso electoral y teníamos la ilusión de ser gobierno, teníamos claro que en los primeros meses de gobierno, en el pregobierno que iba desde el 1 de diciembre al 1 de marzo, íbamos a planear, a planificar las PPP, las concesiones, las licitaciones de obra pública. Pero que eso iba a demorar un tiempo en adjudicarse. Y teníamos que echar mano a recursos públicos. Y por allí hay, creo que a enero de este año, 3.441 millones de dólares que son propios del gobierno central y las empresas públicas que están en el Banco Central. Aquí no se habla de la utilización total, entre otras cosas porque hay prefinanciamiento, porque hay que cumplir con las obligaciones pactadas, y es bueno tener esas esos recursos de antemano, entre otras cosas, porque si no se actúa al mismo tiempo en una contracción o en una mejora del gasto público en otros ámbitos, se genera más déficit, y es un déficit que casi no es sostenible, y hay que cuidar las arcas públicas. Si echamos mano a 250, 300 millones de dólares para empezar la mejora en la infraestructura, yo lo sostengo. ¿Cuál es el problema?
Ratifica
en nuestra, en nuestra agenda, sí. En nuestra agenda hablábamos, en la sección de economía, de ahorros que ascendían a 400, 500 millones de dólares, en lo que hace a la reducción del gasto público superfluo, a los empleados públicos y a las empresas públicas. Son una combinación de medidas de acá, que son medidas de ahorro. Entonces, en un gobierno que está durmiendo la siesta, en un gobierno en el que el presidente no da la cara, en que el ministro de Economía no está, y las medidas que propone el gobierno son de echarle mano al bolsillo de la gente. Nuestros técnicos, en lo que hace al ámbito del transporte y la infraestructura, nos hablan de una pérdida de 225 millones de dólares al año por concepto de daño en las rutas, de desvíos, de puentes, de cortes. Entonces yo suscribo, no como una práctica habitual, sino como una práctica ante esta quietud, ante la búsqueda del viento que hay que hacer para que el país eche a andar. Si no, vamos a la asfixia. Las medidas del gobierno, todas las que está tomando, son de asfixia, porque la capacidad contributiva de los uruguayos no da para más.
El ministro de Economía está ausente, dice usted.
Y sí. Bueno, en realidad está presente para poner tarifazos, pero lo que hace para buscar soluciones que de alguna manera liberen las fuerzas productivas nacionales, no está.
Y el presidente Vázquez no da la cara.
Bueno, yo no lo he escuchado hablar. En un tema, por ejemplo, muy sensible, Daniel, muy sensible. El Uruguay se embarca hace muchos años, en la primera presidencia del doctor Vázquez, en negocios con Venezuela. Esto no es nuevo, esto lo dije el 26 de agosto en sala en el Senado, porque a mí me gusta lo que digo en una radio, me gusta sostenerlo previamente donde es mi ámbito de trabajo y donde hay que dar, la cara. Y la coherencia para mí es un elemento muy, muy importante. Aquel fondo que se genera con Venezuela, que en principio fue generado por afinidades ideológicas, políticas, está claro que es así, deriva en este último tramo en un convenio entre los países, básicamente o con una fuerte influencia en lo que hace a la industria láctea. Los privados se embarcan en ese compromiso que suscriben los gobiernos uruguayos, y hoy nos enteramos de que ya hay atrasos y vamos rumbo al segundo atraso en lo que hace al pago de lo que ya los productores uruguayos mandaron.
El diputado uruguayo mandó. El diputado Gutiérrez me decía ayer que la oposición... Sí, 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 es un apunte sobre ese que usted está diciendo. Alex Gutiérrez, ¿sabe lo que me dijo?
Termino la frase.
Que era una estafa.
Bueno, termino la frase.
Del gobierno hacia la oposición.
La termina usted, ahora le voy a terminar yo.
A ver.
Entonces, ¿dónde está el presidente de la República? ¿Dónde está el ministro de Industria? ¿Dónde está el ministro de Ganadería? ¿Dónde está el canciller? Tenemos que tener enviar una misión de primer nivel a Venezuela para asegurar el pago. La industria láctea, los productores tamberos están complicados.
¿Se sintió estafada la oposición?
Hicieron el esfuerzo de producir. El canal que teóricamente había abierto o seguía trabajando el gobierno, bueno, tiene que estar el presidente de la República.
Le reitero, senador, ¿se sintió estafada la oposición como sostuvo ayer, por ejemplo,
¿por
aquí
qué
mismo?
Tema?
Por el tema este del acuerdo con Venezuela.
Yo personalmente no leí las declaraciones de Alejo, seguramente es una persona muy inteligente y muy informada y que no habla sin fundamentos. Quizás yo nunca tuve la ilusión. Uh-huh. Es más, el 26 de agosto, cuando hablaba en referencia a este acuerdo, decía, esto es pan para hoy. Asegurémonos, así terminan mis palabras, que sea pan para mañana. Uh-huh. Lamentablemente, ni siquiera termina siendo pan para hoy.
Decía que el presidente Vázquez está ausente de estos debates, no da la cara. ¿Usted le ha solicitado una entrevista al presidente de la República?
En estos últimos tiempos, no.
¿Cuándo fue la última vez que le pidió?
A ver, a mí no me gusta hablar de estas cosas que son del ámbito privado. Sé que salió en un semanario. Es más, no sé si ya no lo hablamos, Daniel, este tema.
No que yo recuerde, porque
Está informado en un semanario. Yo traté de tener una entrevista con el presidente una semana antes que
asumió. Y no pudo.
A la vista está.
Uh-huh. ¿Y cómo observa o cómo lee políticamente? Porque además deja de ser privado cuando se trata de figuras públicas, de políticos del país, un líder de la oposición que intenta un diálogo con el presidente de la República. De privado tiene bastante poco eso.
No. Yo no lo divulgué. Porque me parece que en el comienzo de un gobierno, ya no estamos en el comienzo, he pasado un año casi, uno tiene que conocer, entender, interpretar la realidad que vive un mandatario, las intenciones que tiene un presidente de la República y la vocación de un político como quien habla de ayudar al país. Y me parece que en Uruguay somos pocos, nos conocemos o nos tendríamos que conocer más y buscar más acuerdos. Y esa es, o fue mi intención.
¿Va a reiterar esa intención?
No, en principio no. Pero estoy a la orden, si no tengo ningún prurito. A ver, tengo respeto por el presidente de la República, no comparto ni mucha de sus pensamientos, no comparto obviamente su acción o inacción u omisión, su falta de liderazgo y de presencia en estos tiempos que para mí requieren de un capitán bien parado en la cancha. Pero si el día de mañana entiendo que hay ideas, propuestas, que uno la tiene que plantear en forma personal, la voy a hacer, no tengo ningún prurito. Lo he dicho más de una vez y creo que es notorio que el Partido Nacional no es hijo de cuanto peor mejor. Nunca hicimos campaña para que el país le vaya mal. El día que empiece a ser así, en realidad estoy más para psicólogo que para otra cosa, y tengo que retirarme de esta actividad.
Claro. Lo cierto es que muchos advirtieron, algunos analistas, comentaristas políticos, advirtieron que la relación entre Lacalle Pou y el presidente Vázquez está dañada, y que además el presidente de la República entiende que puede estar el adversario político a temer precisamente por estas acciones, por no darle en todo caso esta reunión, o por aquella crítica cuando usted estuvo visitando a los inundados en el litoral.
Sí. Para ver, lo de los inundados. A mí me hubiera gustado la presencia del presidente de la República. No estuvo. Lo que me llamó poderosamente la atención, primero que me dedique un tiempito a mí. O sea, criticarme mi presencia. Y segundo, que en vez de estar donde tenía que estar, terminemos una dialéctica si estar o no estar. Yo hice lo que me dictaba mi conciencia. El relato de esa presencia fue así, 25 de diciembre, ¿ah? Navidad. Bueno, había miles de uruguayos que de Navidad y de festejo tenían poco y que estaban bajo el agua. Y yo fui a Artigas y a Salto, vengo yendo hace muchísimos años, y en los últimos tiempos no menos de 5 veces a cada departamento. Y la verdad le dije a mi mujer, yo me siento que si no voy, estoy en omisión. Fui en campaña, me puse las órdenes, estar. Y llamé a un grupo de senadores, un WhatsApp que tenemos de Cenicigal, llamé un WhatsApp de senadores, y todos respondieron que querían ir. Y por eso fue una delegación, y estuvimos presentes, y dimos la cara.
Una
y
acción reunimos. Política.
Sí, mis acciones, pocas acciones, de ellas,
claro.
Pocas de mis acciones que son de mi ámbito privado no son políticas, obviamente.
Y a veces está bastardeado el concepto de política.
Para algunos, no para mí. Para algunos, no para mí. Que se hagan cargo que
los... Porque se le acusó de ir a ser político.
Que se hagan cargo lo que los bastardean. Aquel luctuoso temporal que afectó Canelones, aquel marzo ya hace muchos años, a mí me agarra volviendo de Colonia, entrando por la ruta 11 en Santa Lucía. Ya en la 11 entre Santa Lucía y Canelones era un desastre. Recuerdo agarrar la 107, después de cuando uno cruza la 5 hacia Sauce. Agarro la 107. Después agarramos la 7. Agarré una cortada en el paraje Bonifacino en el 40. Llegué hasta Cañada Grande. Cañada Grande pasé por Empalme Olmos. Y ya ahí me di cuenta que era ese mismo día del temporal. Y al otro día estuve en Juanicó recorriendo. Hice lo mismo en el temporal de un 23 de agosto, hace ya algunos años. Y voy a hacerlo porque me siento en la obligación de estar. Entonces, retrocedo. Si estamos en la pequeñez de pasarnos cuenta, no vamos a avanzar. Y mire que uno tiene ganas de a veces de pasar cuenta, porque tenemos emociones, pero hay que contar hasta 120, porque tenemos un deber de unión. Yo cada vez que hablo, aunque en la crítica sea firmeza, es el respeto y no adjudico intenciones. No adjudico intenciones porque no soy quién. Y me parece a mí que entre alguien de la oposición, que tiene su respaldo político, y el presidente de la República, el respeto primero, la formalidad segundo, y tercero la cooperación en los temas que tengamos afinidades. Por ejemplo, ayer estaba repensando y agarré unos papeles. Al gobierno le hicimos algunas propuestas puntuales de momentos específicos complejos en nuestro país. El tema de la frontera, políticas de frontera. En septiembre estuvimos, uh-huh, o los primeros días de octubre, allí le hicimos 6-7 propuestas al gobierno. En la elección de horas, que al final terminó en la nada, le hicimos 6 propuestas al gobierno. Me parece que por ahí viene la relación.
Vamos a hacer una pausa porque quiero consultarle respecto a este vínculo entre la oposición y el gobierno por la actitud que asumió el señor canciller Noboa para tratar de diseñar, definir algunas pautas de la política exterior uruguaya en acuerdo con la oposición. Antes, simplemente un apunte. Usted dice que no advierte o no se detiene en las presuntas intenciones de algunas acciones políticas. Cuando sucede esta situación de su visita a los inundados del norte, uh-huh, parece que se manifiesta una diferencia por parte del presidente entre su actitud y la del senador Jorge Larrañaga. Lo interpretó como carente de intenciones también, ese hecho.
Uh-huh. O sea,
¿no hubo intenciones allí del presidente de marcar una diferencia entre usted su eventual adversario de la interna?
A mí me llamó poderosamente la atención.
¿Qué le llamó la atención?
Cuando todos teníamos que estar pensando en lo grande, uh-huh, que algunos jueguen en cancha chica.
Bueno, ¿cuál es la cancha chica en ese sentido? Haber comparado, por ejemplo, lo que hizo usted con lo de ERA.
No, a ver, si alguien pretende dividir al Partido Nacional por una visita, una falta de visita a algún lugar. Es más, yo apoyé las gestiones que hizo Jorge Larrañaga, las apoyo. Así como Jorge después, y reconozco, apoyó la presencia nuestra en Salto y en Artigas. Uh-huh. Y después estuvimos junto con Jorge en Paysandú. El 2 de enero, con Jorge Larrañaga, fuimos al Comité de Emergencia Departamental a escuchar y a aprender un poco de cómo era que se estaba llevando adelante la situación.
Hoy le decía de la reunión frustrada entre usted y el presidente de la República. ¿Y con Larrañaga se junta?
Sí, sí. Bueno, nos juntamos entre otras cosas porque estamos a 4 metros
en el Senado, despacho, claro.
Y tenemos muy buena relación y tomamos unos mates y conversamos.
¿Y en el ámbito privado también? ¿Se visitan en las casas, por ejemplo?
Tiene una buena relación personal, ¿sí? Una muy buena relación personal. Ah, en el Partido Nacional hay buena relación.
Porque también muchas veces uno puede llegar a suponer, bueno, se juntan simplemente para las elecciones y después no se hablan más, no se visitan.
Podría haber pasado. Podría haber pasado. Y no le adjudico ninguna reserva a ese tipo de relaciones. No se dio. Se da que yo tengo una buena relación personal, pero porque se dio. Porque capaz que no cumplíamos con nuestros roles políticos de ser dos dirigentes que habíamos competido en la interna, y yo siempre le reconozco a él el haber acompañado en la fórmula y quedaba ahí. Nadie nos obligaba. Pero cuando hay química con una persona, cuando tenés buen vínculo, cuando tenés buena relación, dicho sea paso, eso le hace muy bien al partido.
Es la fórmula.
No sé si es la fórmula, es como yo me siento cómodo y él se siente cómodo con, conmigo.
Pero le pregunto si ya,
sí, ya sé, pero
configura la fórmula electoral.
La dejé pasar. No sé. Es muy temprano para hablar de esas cosas.
En principio, ratifica lo que señaló respecto al uso eventual de las reservas, porque allí estaba puesto el asunto de la infraestructura. Usted decía hoy que se han realizado aportes de parte del Partido Nacional al gobierno. ¿Una de ellas tenía que ver con infraestructura también?
Sí, y recoger planteos también. Por ejemplo, hace algunos meses tuve una reunión con el comandante en jefe. Estuvimos allí con el senador García y el diputado Penades, y hablamos de muchísimas cosas. Todavía no habían sucedido las inundaciones, el gran trabajo de las Fuerzas Armadas en todos los lugares. Todavía no te habían tenido que salvarle de la petiza acá a la Intendencia de Montevideo recogiendo los residuos. Y tomamos contacto con una propuesta que, de mi punto de vista, es muy buena, que ayuda, que colabora con la propuesta de las PPP que está haciendo el gobierno con muchas rutas, que lo veo un tanto lento, que lo veo un tanto demorado para las necesidades nacionales. Y nosotros tomamos contacto con una propuesta de las Fuerzas Armadas muy interesante.
A ver, ¿cuál?
Que nosotros vamos a sumarnos, que es la construcción por parte del Ejército de la Ruta 6. En campaña electoral nosotros hablamos muchas rutas. Bueno, de entre las que nosotros hablábamos era de la Ruta 6 de Sarandí de Gía al Norte. Y da la casualidad que el a través del Ministerio de Defensa, y tenemos entendido que el Ministerio de Defensa al Ministerio de Transporte, se le plantea la posibilidad de que el Ejército construya la Ruta 6.
¿Y bajo qué condiciones sería eso?
Utilizando personal propio, con maquinaria comprada por el Estado, que no asciende a mucha cantidad de dinero, que quedaría después para el Estado. Pero lo importante de todo esto, primero, que no le saca trabajo a las empresas privadas, porque hay otras PPP, que ya están planteadas, 6 o 7, y que cuesta un 30%, un 40% más barato. Entonces, hay una discusión sobre el trabajo, sobre la finalidad, sobre el aprovechamiento de recursos humanos. Que cuando hay una crisis humanitaria, cuando hay una crisis como la que hemos estado viviendo, se les echa mano. Y cumplen a satisfacción y de buena manera, aún con los salarios sumergidos que tienen. Bueno, me parece que esta es una propuesta desde las Fuerzas Armadas que coayuva a mejorar la infraestructura.
El comandante en jefe le transmitió esa intención.
Exactamente.
Y
obviamente, lo conversamos y no digo, no pedí permiso, pero propuse que yo quería hablar de este tema porque parece un tema muy interesante.
¿Y cuál es la etapa que debería continuar? O sea, el comandante en jefe ya le comunicó a las autoridades, por ejemplo, del Ministerio de Transporte.
Tenemos entendido que ya fue comunicado al Ministro de Defensa, que son las líneas jerárquicas en las cuales se manejan los militares y los civiles, y que estaría en el ámbito del Poder Ejecutivo.
¿Por qué la Ruta 6?
Porque fue la propuesta que hizo en este caso las Fuerzas Armadas. Las otras rutas, muchas de las cuales están ya seleccionadas para que se construyan las PPP.
¿Usted va a defender esto entonces?
Sí, obviamente.
¿En qué ámbito?
Cuesta en el ámbito que sea y con las propuestas. Llamaremos al Ministro de Transporte, al Ministro de Defensa, para ver si optimizamos nuestros recursos. Cuando no abundan, y lamentablemente cuando abundaban se despilfarraron, creo que es una muy buena cosa para nuestro país que optimicemos los recursos humanos que ya tenemos, los técnicos que ya tenemos, y en este caso construyan una ruta que de mi punto de vista es un eje fundamental para el noreste de nuestro país. Y bueno, allí me parece que hay que tomar medidas arriesgadas. Entre otras cosas, calculo que le va a gustar porque pasa por Tacuarembó.
Sí, la 6.
Y pasa ahí en la vueltita.
La vueltita ya, ¿no?
Sí.
Allá abajo. Bueno, dígame, la calle. Usted señaló recién que el Ejército le salvó la petiza al gobierno departamental de Montevideo. Apelando a esa figura, ¿Novik le salvó la petiza a Martínez en aquel acuerdo?
No sé. Nosotros no compartimos el Fondo Capital. No lo compartimos. Y me parece que falta la auditoría, que el presupuesto que están estudiando nuestros ediles genera más recursos tributarios. Y bueno, me parece que tenemos que ver cómo se resume eso. No apoyamos el Fondo Capital. ¿Qué hizo Novik o sí? No depende de nuestro punto de vista. Nosotros no lo compartimos y fuimos coherentes con esa actitud.
Correcto, pero la mirada política sobre el hecho.
¿En qué sentido?
En el sentido de esa reunión, de ese pacto, de ese acuerdo.
Y no me corresponde juzgar, simplemente nosotros fuimos coherentes.
O sea, del otro lado no hubo coherencia.
No me corresponde a mí juzgar.
Bueno, algunos colaboradores suyos, o de hecho legisladores del Partido Nacional, hablan ciertamente de incoherencia, porque se criticó tanto una gestión como la de Daniel Martínez que luego respaldarla a través de ese acuerdo parecía inconsistente.
A ver, Daniel, se criticó de una manera, se llegó a un acuerdo que desconozco en su totalidad, no compartimos el Fondo Capital, nuestros ediles van a actuar en consecuencia. Y lo que hagan los actores políticos, me parece que no me corresponde a mí juzgarlo. ¿Puedo compartir o no? En este caso no lo comparto.
¿Se reunió con Novik?
A ver, el otro día en una radio me preguntaron si yo había tenido reuniones con dirigentes políticos. Y yo dije que sí, pero que era discreto. Y me preguntaron por Edgardo Novik. Y mi respuesta fue, soy discreto. En otro medio de prensa apareció una reunión que, como no voy a mentir, voy a decir que sí que existió.
En su casa.
El contenido de la misma me la reservo. Uh-huh. Yo creo que es una figura política importante que ha tomado notoriedad pública y me parece que ya pensando a mediano y largo plazo, los procesos que se vienen requieren del esfuerzo de todos.
Un apunte. ¿Fue en su casa la reunión?
Sí.
Correcto. ¿Quiere decir que lo invita a usted? ¿O él llega y golpea?
No. A ver, Daniel, con las disculpas del caso, y no rehuyo nunca las preguntas, uh-huh. pero las reuniones que tienen están en el ámbito privado, que lamentablemente, obviamente, salieron a la luz, quedan ahí. Sí, obviamente, le invito a mi casa.
Uh-huh. ¿Con qué intención?
Conversar. Conversar como converso con todo el mundo. Y suscribo lo que dije en Radio Sarandí el otro día. Tuve reuniones con todos. Lo que pasa es que no las publicito.
¿Con todos?
Con muchos. Porque todos con todos mucho. Hacia adelante.
Con todos hacia adelante. Por ejemplo, ¿mantiene reuniones con dirigentes del Partido Colorado?
Puntuales sobre temas parlamentarios con muchos de ellos. Con algunos otros tengo muy buena relación personal. Uh-huh. Y con otros, como no, hablo por teléfono, me encuentro, dialogamos, conversamos, hay que coordinar. Cuando se está de acuerdo en determinadas cosas, cuando la medida es compartida en determinados ámbitos, ¿por qué no juntarnos? ¿No es lo que se nos exige? Uh-huh. Che, tantos peleados, cada uno tira para la suya. ¿Cuántas veces lo escuchamos en las esquinas de Montevideo del país? Entonces, la capacidad de coordinar, aún en situaciones de competencia, como se va a dar electoralmente, me parece... ya no importante, sino fundamental. Porque, a ver, tracemos a largo plazo. A mí me gusta tratar de mirar lo que va a pasar hoy, pero también pensar lo que uno va construyendo hacia el mañana. Si le toca a alguien que no sea el Frente Amplio ser gobierno, va a tener que hacer básicamente lo que se está esperando ahora que se haga en España, lo que se hace en Inglaterra, en los regímenes parlamentarios, conformar una mayoría. La diferencia es que acá ya va a haber un poder ejecutivo electo, pero tenemos que conformar mayorías parlamentarias. Y eso se va a dar multipartidariamente. Es razonable, es lógico así pensarlo. Bueno, hay que construir esas plataformas.
Bien, hablando de las proyecciones, y usted dijo, el futuro necesita de todos. ¿Le advierte proyección nacional a Novik?
No sé.
¿No lo impulsó usted a una candidatura presidencial?
Mi respuesta, que tendría que ser casi que por escrito, es creo que no nos podemos amputar la comparecencia de nadie en los próximos procesos electorales.
Esa fue su...
Punto com.
Correcto, pero...
Esa es mi respuesta para ustedes.
Uh-huh. Bien, de cualquier modo, le consta, es un atento lector de... los medios, le consta que le asignaron esa afirmación, que Novik tiene proyección como para una candidatura presidencial.
Como decía en el programa aquel Feliz Domingo, paso.
Paso.
Pero como no me gusta pasar, vuelvo a la respuesta anterior.
Bien. Porque también allí se le asocia a Novik con el Partido Colorado y hay una intención de pronto detrás de debilitarlo al partido, conformando una mayor columna más fuerte con Edgardo Novik. No va a decir eso tampoco.
Eso seguro que no lo comparto.
A ver,
no, yo creo que no hay que debilitar a nadie, hay que fortalecer a todos. La manera en el futuro de acceder al gobierno es que se fortalezcan todos, no debilitando a alguien. Si alguien cree, que yo creo que nadie lo debe creer, que para obtener el gobierno y posteriormente quizá más importante, igual de importante, poder gobernar, es fortaleciendo a todos y no debilitando a nadie. Y ahí estará la capacidad de nosotros de jugar en cancha grande y no de jugar en cancha chica.
Bueno, me quedan...
Yo juego si la pelota es mía y pateo los penales, eso para mí no va. Es más, me habrán escuchado en decir en los procesos electorales anteriores, mejor ser mejor. La exigencia de mejorar hace tener un adversario, un competidor, por más cercano que sea, que nos exija ser mejores.
40 segundos apenas, porque usted tiene que cumplir con otro compromiso, para preguntarle, viene ahora una mesa interesante, estarán Álvaro Delgado, Adrián Peña, Andrés Escagliola y Leonardo de León, allí estará el asunto de las empresas públicas, no tenemos tiempo ahora para desarrollar mucho más sobre eso, pero lo cierto es que se pondrá atención en la situación de ANCAP. De cualquier manera, el Partido Nacional tiene previsto ampliar las investigaciones. ¿A qué áreas?
A priori, un trabajo que está haciendo el diputado Pablo Audala con la regasificadora. Creo que en estos momentos se está pidiendo la comparecencia de la ministra de Industria en la comisión permanente. Allí hay un trabajo acabado. Yo tengo algunos de sus documentos al respecto. Nos parece que un negocio anunciado con bombos y platillos hace muchos años, hace mucho tiempo, queda en la nada. Allí hay selección de empresa, ahí hay garantías, ahí hay pérdidas por parte del Estado. Bueno, me parece una buena cosa de conocer a fondo. Y después lo negocio con Venezuela, que da la casualidad que justo hoy, lo planteamos antes de que suceda esto, ¿verdad? Pero justo hoy están en el ojo de la tormenta.
Con esta serie de protestas, ¿qué dice el oficialismo? ¿Son alentadas por usted con una vocación político-partidaria?
Primero, no me creo tan importante. Segundo, no es así. Tercero, seguramente haya mucha gente afiliada al Partido Nacional, y ojalá que sean muchos. Entre otras cosas porque comparto, si no digo el 100, el 99,9, por si me quedó alguna parte de la plataforma sin leer. Pero la comparto. Y la manifestación pacífica siempre. No comparto, y por lo que estuve escuchando ahora en la radio cuando venía y hablé con algunas de las personas que están sumándose a la manifestación, es el corte de ruta. Una cosa es enlentecer, repartir un volante, y otra cosa es el corte de ruta, porque la manifestación, si no, termina siendo perjudicial para el resto de los uruguayos. Ahora, si estamos en un ámbito tal en que entramos en la mediocridad de discutir quién está atrás y no discutir por qué se hace, primero es miopía y segundo le vamos a errar. Y es una técnica recurrente por parte del Frente Amplio, que aparte está con una muletilla que a mí me divierte mucho, que es el neoherrerismo. Primero, no toman en cuenta que nuestro sector político va mucho más allá del herrerismo. Es más, fue mucho más allá que figura del Partido Nacional. Ese es el secreto de la diversidad que tenemos en nuestro sector. Gente que vino del Frente Amplio, gente que volvió al Partido Nacional, gente que es wilsonista, gente que es por la patria. Carlos Julio Pereira, me imagino que nadie le va a decir herrerista a esta altura de su vida. Bueno, y obviamente herreristas. Y gente de buena voluntad afuera de la actividad política. Así que ponerle tinte, ponerle mote o adjudicarle un color político es por lo menos miopía política. Quizás sea una buena estrategia, pero seguramente de corto vuelo, porque vale recordar que hace algunos años el Frente Amplio apoyó Movimiento de la Federación Rural. Y a mí nunca se me ocurrió decir que era el Frente que estaba atrás. A mí se me ocurrió discutir si las posturas y las plataformas en aquel momento de productores y la Federación Rural eran aceptables, eran justas o no lo eran.
Senador Luis Lacalle Pou, ha sido muy amable.
Muchas gracias.